Centros de internamiento de extranjeros, Guantánamo en Europa. Organizaciones de derechos humanos, ONGs, gentes del mundo de la cultura, la clase política, etc. denuncian el estado de excepción planetario que se vive en Guantánamo. Pero Guantánamo no es un solo lugar, es un ejemplo. Un símbolo del mundo en el que vivimos. Las zonas rojas del planeta ya no son esas en las que se reúnen el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el G8. El mundo es una inmensa zona roja. Zonas donde los derechos se suspenden de manera arbitraria. Donde la excepción gobierna sobre la norma y se suspenden las garantías. Su mera existencia es una señal para todos los que están fuera. Podrías estar dentro, dicen.
El muro de Guantánamo tiene nombre en Europa. Se llaman centros de internamiento de extranjeros. En concreto, en la ciudad de Madrid, el CIE tiene su sede en la antigua cárcel de Carabanchel, lo cual expresa muy bien cuál es el sentido de este tipo de espacios.
Los centros de internamiento existen en un limbo jurídico. El régimen de gestión interna de los CIEs es arbitrario. Se crearon mediante ley orgánica, pero no existe ningún reglamento de funcionamiento o régimen interno. Se aplica desde la dirección de los centros. No existe una normativa común. Cambian los gestores, cambian las normas.
Los centros de internamiento existen fuera y contra cualquier forma de amparo judicial. No existe posibilidad de defensa para aquellos que sufren el confinamiento por una mera sanción administrativa y que no han cometido ningún delito penal. Lo que para cualquiera no sería más que una falta, cuando se trata de personas migrantes supone una aplicación indiscriminada de la ley y la posibilidad de una expulsión después del confinamiento.
Ese confinamiento se produce en condiciones brutales, vejatorias, con numerosos testimonios de agresiones, maltrato psicológico y físico.
Los centros de internamiento son los Guantánamos de Europa, pero también son espacios de rebeldía y de resistencia. La población migrante y las personas encerradas no son modo objeto que sufren, sino activos resistentes contra todo este proceso de exclusión y de producción de nuevas fronteras interiores. Ellos son los que resisten, modifican sustancialmente, atraviesan y ponen en crisis el régimen de fronteras, especialmente en los que se refiere a las numerosas expulsiones arbitrarias que se llevan a cabo en este tipo de centros.
Desde el ferrocarril clandestino queremos denunciar la existencia de los centros de internamiento, el maltrato que se está llevando a cabo en el interior de los mismos, la tortura y la violación sistemática de los derechos de la población migrante en nuestras ciudades. Y queremos también celebrar y poner todos nuestros recursos para que la resistencia que lleva a cabo esa población se extienda y los centros de internamiento sean pronto algo menos que un mal recuerdo.
Ningún ser humano es ilegal. Cerremos los Guantánamos europeos.
Red Ferrocarril Clandestino.
Pues estamos otra noche más, otro programa más en Sin Fronteras. Este con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, que es el 18 de diciembre, como día oficial. Y en este día queremos recordar a nuestra compañera Alcira, que está en Argentina. No está aquí, pero aquí en el estudio estamos en muy buena compañía. Y hoy vamos a seguir con el tema de los CIEs. Es el tercer programa que dedicamos en exclusiva a los centros de internamiento de extranjeros, porque hay que denunciar públicamente todas estas aberraciones que se cometen en estos centros.
Vamos, decía Carlas que estamos muchísima gente en el estudio, vamos a presentarnos un poco.
Yo soy Diego y mi novia se ha ido hace una semana de aquí porque estuvo encerrada allí 21 días más los 2 días que estuvo encerrada en mi ciudad de origen.
Yo soy Marta, que ya me conocéis, pero por aquí tenemos a Hanan, que se ha retirado del micro, y también tenemos a
Cristina.
¿Quién más hay por ahí?
Marta, la boliviana.
Otro programa sobre los CIEs, nos llevan ya contando muchísimas cosas. Sin embargo, queremos hacer como una especie de manual de uso de los centros de internamiento. Y vamos a empezar por la primera pregunta, que alguien que no sepa del tema se haría, que es, ¿qué es un centro de internamiento? ¿Qué es para vosotros un centro de internamiento?
Bueno, soy Cristiane y he estado 29 días allí. Para mí sería pues la cárcel, pero con otro nombre, o peor, porque en la cárcel hay cosas que son mejores para la gente que allí ya hablaremos de eso, que no se puede ver la luz del día y la visita, y para mí es la cárcel, pero con más presión psicológica.
Yo solo quiero definir dos cosas que me dejó mi novia escrita cuando estuvo allí. Simplemente puedo decir que este es un horrible lugar donde me faltan muchas cosas, pero sobre todo la libertad.
Para mí el centro de internamiento es un lugar donde nos hacen pagar por ser inmigrantes, donde nos cobran por haber venido aquí sin permiso de las autoridades, por cosa que no es culpa nuestra, por los inmigrantes. Y no es culpa nuestra que no nos tomen en cuenta.
Pues yo, sin haberlos vivido, por los relatos que he oído, definiría los centros. Me ha encantado la definición de Marta, ¿no? Del lugar donde se paga por ser inmigrante. Otra definición posible sería el lugar donde puede pasar lo que el policía que está de turno le apetezca que pase.
Siguiendo un poco con estas preguntas del manual de qué es un CIE, la verdad, sinceramente, nadie mejor que las personas que han estado dentro, ¿no? Como bien han definido de lo que es un CIE para ellos y para ellas. La segunda pregunta que queremos lanzar y también es cómo se llega a ese CIE, ¿no? Cómo de repente sales a comprar y te encuentras que te piden la documentación y dos días encerrado en una comisaría y de repente estás en un centro de internamiento donde te comentan que estás privado de tu libertad y tal vez tu destino es la deportación, ¿no? Entonces, como en el caso de vosotras o vosotros habéis llegado al CIE, ¿no?
Bueno, mi caso ha sido que yo fui a la comisaría a denunciar la pérdida del pasaporte, la pérdida. Allí me detuvieron porque ya tenía ya más de 3 años aquí y estuve pues un día en el calabozo, me dieron pues un papel que podría recoger no sé qué, que yo no sé de leyes, pero entonces mi abogada la ha recogido, tenía que firmar el 1 y el 15, y en el 15, que yo fui el lunes, el 15 ya me detuvieron y me trajeron al CIE. Ahí ya no estuve más en el calabozo. Dijeron que yo tenía que irme a mi país, pero que si yo tuviera el pasaporte en ese mismo momento, ya me iba directamente al avión. Pero como no tenía, que me iba a venir al centro, y el trayecto que yo había venido de un pueblo hasta aquí, un policía decía que no, que yo iba a estar 40 días, el otro decía que yo tenía que ir a mi puto país, que es un país, bueno, te digo que soy de Brasil y que muchos españoles van ahí de vacaciones, y entonces yo creo que no es un puto país, ¿no? Venimos aquí, yo venía a trabajar, no he venido a hacer nada malo. A mí me ha dolido más que después de los 3 años que yo ya podía estar aquí, pues por lo menos intentar estar bien, que me metieran en el centro ese, ¿sabes? Si yo tuviera, pues, bueno, con 7 meses o me tuviese pillado haciendo una cosa mala, me jodería y estaría allí, pero no. Me cogieron cuando yo ya tenía que, bueno, creo que tenía que estar aquí porque la ley está para mí. En mi punto de vista está mal hecha porque tú no puedes estar ilegal, pero si está ilegal 3 años, yo creo que por un fallo que no te ha corrido entre los 3 años, tiene que estar. ¿Cuál es la ley? ¿Tú puedes estar o tiene que estar 3 años? Tú tienes que estar huyendo 3 años para después poder estar. Entonces es una cosa que está muy, ¿sabes? Que yo creo que la ley que tiene que cambiar un poco. Y yo me fui allí al centro y no quería irme a mi país porque ya he estado más de 3 años aquí, tengo mis derechos. No soy española, pero soy ser humano. Y aquí, como lo ha dicho ya la compañera, no tenemos los papeles, pero podemos pagar la luz como vosotros. Tenemos derecho, y yo tengo uno en mi casa con mi nombre, tengo mi piso alquilado que pago yo, tengo mi cuenta en el banco. Entonces, ¿por qué no podemos pagar la luz? Que es una empresa española, pero no podemos estar aquí. Porque tenemos que, ¿sabes? Tenemos tarjetas de banco, yo tengo contratos, puedo comprar una tele aquí, entonces que nos prive de todo, que no, ¿sabes? Que tenemos derecho, hay que dar derechos y cobrar también. Entonces, si nos cobran por estar aquí, tenemos que estar aquí también, es lo que pienso.
Mi novia fue para firmar su contrato, pero para ello necesitaba un pasaporte que tenía retenido. Cuando llegó a comisaría se enteró de que de que llevaba ya bastante tiempo sin haber tramitado un papel, que ni siquiera tenía notificación de que tenía que tramitar, y directamente la encerraron. A mí directamente, yo no sé la situación que ya pudo llegar a pasar, porque es un tema que mi pareja no quiere hablar, pero a mí directamente la situación es, me llama un amigo mío y me dicen, tu pareja está ahora mismo en una celda y no puedes hablar con ella. Dos días después me llama mi novia llorando y me dice, cariño, estoy aquí en Madrid. Necesito desodorante, gel, vamos, lo básico, porque ni siquiera te lo dan, lo básico para lavarte. Directamente yo cogí y me fui para allí. ¿Cómo llego ya al CIE? Me planto allí, espero dos horas, no sé ni lo que tengo que hacer ni nada por el estilo. Tengo que estar esperando media hora para ver a una persona que no ha cometido ningún delito, simplemente ha cometido una falta administrativa. Y bueno, tengo que estar allí esperando dos horas para ver a una persona que lleva dos días encerrada y solo la puedo ver cinco minutos. Eso es como yo llego al CIE y como llega mi pareja.
Bueno, las que estamos aquí hemos estado en ese lugar por ir a denunciar. Yo una pérdida de dinero, otra que ha perdido el pasaporte también y se ha quedado ya en el centro.
La situación fue que a ella le requisaron el pasaporte y en el momento que ella fue a recogerlo para firmar un contrato, resultó que la encerraron.
Bueno, en conclusión, todo esto que estamos viendo, que yo veo, es que los inmigrantes, hombres y mujeres, no tenemos derechos, entonces para nada, a nada. No tenemos derecho a ni siquiera tener dinero en el banco, porque si tengo dinero en el banco y me han deportado, se queda mi dinero en el banco. Me han quitado igual de todas maneras mi dinero. Si se me ha perdido el dinero, voy a denuncio, igual no me ayudan a buscar mi dinero, más bien me encierran. Igual no tengo, entonces, si se me pierde el pasaporte, como de la compañera, tampoco voy a tener identidad. Y si me echan sin el pasaporte. Entonces España, como dicen que es el primer mundista, no tiene nada de ser primer mundista. Son más ignorantes las autoridades que la gente de mi país, que todos... Que yo, por ejemplo, no he estudiado, no tengo ninguna carrera, pero algo de derecho sí sé. Como ser humano todos tenemos derechos, aunque seamos inmigrantes, seamos de donde seamos, que aunque no hablemos el mismo idioma, somos personas.
A mí lo que más me llama la atención de esta cuestión de cómo se entra al centro de internamiento es lo que debe suponer vivir sabiendo que puedes entrar en un centro de internamiento. Es decir, eso, lo que decía Hanan al principio, sales a la calle, saber que te pueden detener en cualquier momento, sencillamente por estar aquí sin documentación.
Bueno, a mí lo que más me llama la atención de a nivel legal, sobre todo de cómo llegan las compañeras y los compañeros a los centros de internamiento, es el uso indiscriminado que se está haciendo del régimen sancionador, porque en principio la gente ingresa en los CIEs como una medida preventiva, ¿no?, cautelar, por estar de forma irregular en España para poder ser expulsados. Sin embargo, la medida de prisión preventiva y cautelar en casos de personas españolas, europeas, que han cometido otro tipo de delitos penales, muchísimas veces no se aplica, sino que se sabe el domicilio de la persona y directamente en caso de que tengan que ser llamadas a declarar o etcétera, bueno, pues se acude ahí. Pero en el caso de las personas extranjeras, incluso cuando van a denunciar un delito que se ha cometido sobre ellas mismas, será el tema de la detención y se les abre la orden de expulsión, sin tener en cuenta que estas personas pueden demostrar arraigo en muchísimas ocasiones, sin tener en cuenta tampoco que tienen hijos menores a su cargo o otro tipo de motivos por los que los jueces en principio, si estudiaran más detenidamente, pues podrían no ordenarla la entrada en el CIE.
Yo, en relación a lo último que ha comentado Marta, también lo que ha comentado Cristina, lo que más me preocupa de todo esto, la cantidad de mujeres y hombres que viven en esta ciudad y que tengan que estar viviendo otra cárcel que se llama el miedo, para mí es bastante peor, ¿no? Que es el tener miedo a tu libertad, de poder salir, de poder pasear, de poder acompañar a tu hijo al cole, de hacer una compra, de ir al trabajo, por ese miedo de que acabas siendo detenido, ¿no? Y eso es lo que más me preocupa, porque se está generalizando en la población de Europa. origen extranjera, sobre todo los que no tienen papeles, de que están últimamente encerrados. De hecho, el domingo estábamos en el centro de internamiento y había una señora que había, le había dicho a su compañero que se quedara encerrado en casa, que se le ocurriera salir a la calle. O sea, ya no solamente el miedo que tiene la persona en sí, que no tiene la documentación, sino también los que están a su alrededor de que saliera y de que acabara pues encerrado y deportado, ¿no? Entonces, para mí es peor esto, ¿no? De poder vivir este en esta sensación.
Esa otra cárcel que es el miedo y que se crea, cuyos muros están hechos justo de cosas como dispositivos como el centro de internamiento y la posibilidad de una deportación que anuncian, es que realmente ese miedo hace que dejes de tener derecho a muchas cosas, como por ejemplo, lo decía Marta antes, a denunciar. Como tienes miedo a que si vas a denunciar te detengan y te metan en un centro de internamiento, no denuncias. Pero también el derecho a hablar. El otro día nos invitaban a dar una charla sobre las fronteras y va a venir un compañero de Guinea con Acri, en el último momento no vino por miedo, que es una cárcel real, aunque utilicemos la idea de una metáfora, la cárcel del miedo es una cárcel real que realmente te está quitando derechos.
Gustaría hablar un poco sobre cómo es la estancia, ¿no?, en estos centros.
La estancia, yo he estado 39 días, pero antes de los 39 días he estado en los calabozos de la comisaría y luego he estado en el calabozo de Plaza Castilla de los Juzgados. Me han llevado a las 11 de la noche, un viernes a las 11 de la noche al centro. La estancia es muy desesperante, triste. Hay que esperar que pasen los días, día tras día, esperando que a ver qué pasa contigo, si te deportan o te quedas en Madrid. Te dejan quedarte en España. La mayoría de la gente sí es deportada. La mayoría sí se va a su país, les deportan siempre. Todos los días hay días raros que no hay deportación. De lunes a viernes estamos intranquilas esperando a ver si dicen nuestro nombre, a ver si llaman. Estamos esperando minuto a minuto. Sábado y domingo hay un poco de tranquilidad porque no trabajan, no hay vuelos. Pero me he enterado que este último también están deportando sábados y domingos. Cuando yo estaba había tranquilidad sábados y domingos. Esperábamos que llegue el fin de semana para estar más tranquilas, para dormir mejor. No se puede dormir de lunes a viernes, no se podía dormir porque nunca una sabe que le van a deportar al día siguiente. Simplemente suena la puerta y te dicen que tienes vuelo. Te tienes que ir sin desayunar, con la misma ropa, sin despedirte de nadie, sin avisar a nadie, simplemente desapareces. Es humillante. Todos los días tenemos que estar al mando de los que están adentro, de los funcionarios. Nos mandan, si quieren ellos, nos duchamos, si nos dan permiso. Si quieren ellos, hablamos por teléfono. Si quieren, salimos a la visita, porque si no, pues tampoco podemos salir porque no nos avisan. Si es que en algo no les hemos caído mal, no le hemos hecho caso en algo, pues también nos privan de la visita. No avisaban que teníamos visita y decían que no podíamos salir a los que venían a visitarnos. De la comida, muy mal, se sufre hambre, frío, miedo, nos tratan como a animales, esos animales que perjudiciales, fumigan con nosotras adentro, no nos dejan salir a la calle o al patio, está lleno de cámaras, son de esas cárceles que he visto en las películas con agua sucia por el suelo. Cae agua del techo porque pues están en obras. Hay mal olor adentro, hay humedad. Es que estar ahí adentro es, como he dicho al principio, es pagar del pecado que hemos venido a España sin documentos, sin papeles, de lo que somos inmigrantes. Nos cobran esa deuda de inmigración.
Me molestaba mucho, claro, lo que ha dicho la compañera aquí. Yo no sé cuándo ha estado tú allí. Yo he estado reciente y sigue cayendo agua del techo. Pasé que la obra de allí va a tardar mucho en se queda hecha. Bueno, a mí me molestaba la comida, que una compañera encontró gusano. y la semana pasada encontramos caca de rata en la leche. Yo me sentía más delincuente cuando encerraba las puertas por la noche, a las 12 de la noche, te cerraban las puertas y tú oías que mientras se encerra y te dice buenas noches, que tú no puedes salir de allí, tienes que mear ni una pila, ¿cómo se dice? Hay una cosa ahí.
En los lavamanos.
Sí, ahí tienes que subir para mear por la noche porque no te dejan salir. Para mear, entonces allí también lava tu ropa, porque los viernes ya te lavan la ropa, pero só un pantalón y una camisa. Entonces lo demás tienes que lavar allí con jabón que te lo dan. Los baños, es lo que ha dicho la compañera, es sucio. Yo particularmente me voy a quejar más de la comida y de que te encerren. Hay una tele también que dicen que es bueno para entretener a las chicas para ver la telenovela, pero está en el pasillo, encima de una silla, y tú tienes que sentar en el suelo. No hay calefacción y yo no me voy a poner a sentar en el suelo para entretenerme. Entonces, así que las chicas están pues durmiendo todo el tiempo, pues cuando puede, pues juega las cartas y esto. A los policías, hay gente que tiene los secadores de... Yo hablo por las chicas, ¿no? Tú no puedes sacar el pelo porque no te dejan, que dices que te va a comer la luz. Es raro porque tú no puedes fumar, pero te vende tabaco. Y hay unas máquinas ahí de Coca-Cola y todo, pero es que se te... Tiene que pagar 3 para llevarte una, ¿sabes? Y la agua, tú puedes comprar agua, ¿no? Te vende agua ahí, pero si tú no compras agua y bebes del agua que te dan, te viene con pelo, porque viene desde un barril que tiene ahí que yo creo que no se limpia. El otro día he sufrido mucho, ya, bueno, unos 7 días antes de salir, que yo fui a comer y no sé por qué pasó, que nos pasaron a comer a las 9:30. Y yo creo que la gente de la cocina ahí trata más mal a nosotras do que los propios policías, y me ha dolido mucho que la mujer dije, bueno, yo tengo que ir a casa, entonces así que vosotras tenéis que comer en 5 minutos. Y yo creo que nadie puede, ya te dan basura para comer, ¿sabes? Y tú tienes que elegir lo que vas a comer y te dan 5 minutos, como si, es que yo no veo eso humano, que te diga, tú tienes que comer en 5 minutos, que en 5 minutos se encierra la cocina. Y yo me quejé con el policía, bueno, es lo que hay. Entonces, es lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Entonces, tú sales de ahí y vas al pasillo y enciende la tele y pone la tele. Bueno, España es el país de todo el mundo. Aquí estamos integrando a nosotros y, ¿sabes? Aquí todo el mundo tiene los mismos derechos. En la tele todo es muy bonito, pero en la realidad, ¿sabes? Lo que te dicen en la tele no es lo mismo que te habla ni tu abogado, que tú estás ahí dentro y la gente que está afuera, que está curando para que te pague el abogado, que a lo mejor no te va a sacar de ahí. Y que le ha dicho a ella, que le ha dicho a la compañera que también, tu dinero que tú tienes en el banco, que tú has ahorrado, que tú has trabajado aquí, porque trabajar tú sí puedes, ¿no? Tú puedes trabajar de una empresa para ganar 600 euros mientras el español gana 1.200, y el poco dinero que tú tienes, que está en el banco, que te aceita, mismo siendo extranjera, solo con el pasaporte, tú te vas a tu país, pero el dinero se queda para quién, para el banco, para España, para hacer las carreteras, ¿para dónde va el dinero? ¿Qué valemos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Sabes? Es una pregunta que yo me despierto todos los días y me duermo haciendo lo mismo. Yo ya después que salí ya no veo la tele. Ya no veo la tele porque en la tele es todo medio que dibujado. Yo ahora vivo la realidad. Yo ahora salgo a la calle y veo una policía de la policía local, me escondo. Es lo que estaba diciendo, que estábamos hablando aquí. Después que tú sales de allí, sigue encerrado. Yo ahora salí, voy a intentar buscar los derechos que se dicen, que se tiene uno aquí, y si yo no lo encuentro, pues me voy a mi país. Mi puto país, como ha dicho el policía, ¿sabe? Que si es el puto país que van a hacer en Copacabana y a ver las brasileñas todos en Navidad, ¿no? Bueno, es un puto país, pero es el mío, y ahí me van a aceitar, y ahí van a los españoles van ahí. Y el extraño que yo no he visto ningún americano en el centro de internamiento, porque somos del tercer mundo, tenemos que estar ahí. ¿Dónde están los americanos? ¿Van a una casa especial? Solo esto.
La verdad es que es súper emotivo lo que acaba de contar Cristian y tiene toda la razón del mundo, o sea, no tengo más palabras. Pero lo que comentabas antes al principio, lo del sentirte como si fueras una delincuente, ¿no? En el momento que cierran todas las celdas, cuando supuestamente es un centro que se llama Centro de Estancia Temporal de internamiento, pero temporal, ¿no? Que no tiene una característica como la cárcel, pero que funciona peor que la cárcel. No sé si recordáis, hace muchos años, no me acuerdo el año exactamente, en uno de los centros de internamiento en Italia, por el hecho de que les encierran por la noche, hubo un cerco-circuito y murieron un mogollón de gente en el centro de internamiento. Entonces yo no sé hasta qué punto esto es totalmente inhumano, me resulta difícil de pensarlo, de cómo las autoridades o la misma dirección, que es la que de alguna forma regula los centros de internamiento, no tenga en cuenta en esto, ¿no? Ya no hablo de las fumigaciones que son... perjudican la salud porque son tóxicos, sino del hecho de que estés encerrado y además aislado, que no hay nadie a quien puedas pedir socorro, ¿no? Que pase en un circuito o pase cualquier cosa, es que la persona se pudra, ¿sí?
Pero incluso yo hablo de la gente que está ahí, que está enferma. Bueno, había dos compañeras paisanas mías que tenía pues síndrome de no sé si podía llamarla, que tenía una enfermedad que tenía que tomar las pastillas, sí, ataque de ansiedad, y tenía que tomar sus pastillas. Entonces cuando entraron, pues la policía echó la pastilla en la basura y ella decía, no, que tengo que tomar, y bueno, cuando tú pases el médico ya te recomendará. Pero, y aquí tenemos también el novio de la compañera que estaba allí, que ha estado conmigo, que ha cogido una alergia ahí, que yo creo que es de las mantas o algo, ¿sabes? Que como no es higiénico, no es limpio, no es nada, y te dan paracetamol. Y a la gente que, había una chica, una paraguaya, que decía a la médica que no podía dormir, que diera una pastilla, y ella dije, pues haz ejercicio. Y pese a andar para época en el pasillo que te va, ¿sabes? Que te va, que te entra el sueño. Y no sé si es bueno hablar de eso, pero la gente tiene la cola para ir al teléfono, o se quejaba de la comida, que tenía hambre y que se quería ir al baño, porque como comenta Don Pan, no se puede ir al baño. Y la policía, la médica dije, pues tú siente en el bate y empieza a contarte 100 que tú puedes. Entonces son las cosas que tú escuchas y tú te quedas de piedra, ¿sabes? Tú imagínate. Y la otra, una compañera, dije, pues conta la cerámica y te funciona. Yo, bueno, si conta la cerámica me pone a vomitar, porque es tan asqueroso. Es que tú, por donde mira, te entra asco, te entra pánico, ¿sabes? Mi novio, cuando yo salí, me dije, es que tú estás oliendo encerrado. Porque tú imaginas que tu ropa seca en una ventana que no coge aire. Y que la policía te diga, bueno, aquí vosotros no se quejáis, porque hice lo mejor. Comen gratis, duermen gratis y está aquí por nosotros. ¿Por nosotros quién?
Bueno, ahora vamos a pasar a la cuarta pregunta, que es cómo se sale de ese centro de internamiento, ¿no? Porque cada una con sus artimañas, ¿no? Unas resistiendo, otras por errores, otras que ya no tienen la suerte de estar ahora mismo con nosotras. Y bueno, pues que nos contaréis un poco la experiencia de cómo se sale desde este centro del centro de internamiento.
El día que a mí me estaban deportando éramos 13 personas, entre chicas y chicos. Todos los chicos han sido deportados y nos hemos quedado tres chicas. Una colombiana, una que estaba enferma, una boliviana y yo, que también soy boliviana. Nos hemos ido hasta el aeropuerto, hemos esperado que todos suban al avión y al último nos hemos resistido. Hemos dicho que no íbamos a subir al avión porque nosotras teníamos derechos. Yo en mi caso he dicho que tenía 3 años, que estaba esperando a regularizar mis papeles y que no me subían al avión porque tenía derecho a hacer mis papeles. Y más bien me han perjudicado porque yo ya debería haber metido en octubre y todo esto que me pasa es en octubre. Nos hemos negado al vuelo, hemos dicho que no vamos a subir, que no nos llevan a nuestros países porque hemos luchado mucho tiempo para quedarnos aquí y que nos quedamos con más rabia para seguir aquí. Nos sujetamos de eso y de la barra del de las escaleras del avión. Y hoy en mi caso no he bajado ni siquiera de la furgoneta porque había mucha gente y me daba vergüenza hacer todo ese escándalo. Y así me he quedado yo. A otras chicas, igual, la suben. A la colombiana que ha negado el viaje la primera vez que ha sido conmigo, le han llevado dos veces más. Y las dos veces ha negado. La segunda vez, no, sin problemas. La tercera vez se ha cortado el brazo, le han amarrado en el avión, hasta le han pegado, de todo. Y el que le ha ayudado, bueno, que más o menos, aunque sin querer, le ha ayudado ha sido el piloto del avión, que ha dicho que no volaría con una loca. Es que no estaba loca, sino que estaba desesperada y no quería irse, porque ella tiene una hija española y igual iba a ser deportada. Y yo me he quedado de esa manera también, negando el viaje. He regresado al centro y era 39 días de estar encerrada, y a los 40 días me iban a deportar.
Sin embargo, lo que cuentas, Marta, no es lo más habitual. Creo que lo más habitual es salir como la novia de Diego, ¿verdad? ¿Cómo salió tu novia, Diego?
Se puede decir que por la puerta de atrás, y si quiere volver, tendrá que volver por la puerta de atrás. Es decir, tendrá que volver conmigo y con un matrimonio, que, bueno, tendrá que ser la opción que tendremos que hacer. ¿Que cómo te vas? Pues a mí la situación fue la siguiente. Yo sabía que se iba a ir el día 12, ella también lo sabía, y el mismo día 12, a eso del mediodía, me llama por teléfono y me dice: cariño, me acaban de dar mi teléfono, estoy en el aeropuerto, te llamo en cuanto salga. Directamente estuvimos un rato hablando: oye, ¿qué tal estás? ¿Te ha pasado algo? ¿Cómo estás? ¿Te han tratado bien? Sí, te dice que te ha tratado bien, pero claro, yo miro las cartas que me ha estado escribiendo estos días y te lo dice todo de manera muy dulce. Realmente no te quiere preocupar. A la 1:30 de la tarde te llama y te dice: cariño, estoy ahora mismo en el avión, salimos ya. Llama a mi familia, que tienen que venir a buscarme, porque ni siquiera te notifican que vas a ir para allá. O sea, yo sé que te vas y tengo que preocuparme de coger, concertar una cita con tu familia en el aeropuerto sin saber ni a qué hora llegas ni nada por el estilo. Y directamente, Gloria, que era la familiar de mi pareja, todo esto en un buzón de voz, porque las comunicaciones, estamos hablando de diferencias horarias, de que si te vas a las 10, igual allá son las 6 de la mañana. La gente, pues no tiene el mismo horario. Entonces directamente es: Gloria, es el segundo mensaje de buzón que te dejo en el teléfono. Tu cuñada va a ir ahora para allí, llega en 6-7 horas. Tú imagínate en un país como Bolivia, no sé cómo es la situación de carreteras, tú la conoces mejor que yo, pero desde Trinidad hasta Santa Cruz, que puede haber 2, 3, 4 horas, 4 o 5 horas. Imagínate la situación de llegar de un país, llegar a tu propio país y sentirte en un aeropuerto sola, abandonada. Sin dinero, sin nada, porque no tienes absolutamente nada. Un teléfono móvil español, que sabes que la llamada te va a costar, si no es de contrato, medio minuto, y no tienes nada, absolutamente nada.
Como nos deportan sin avisarnos y no avisamos a nadie, nos deportan de sorpresa, llegamos ni siquiera a nuestra ciudad, llegamos a otra ciudad, y si estamos sin dinero, a ver qué rumbo cogemos, a ver si nos vamos caminando. Allá son los... allá el ¿cómo se dice? Los autobuses salen por horarios. De aquí de España a Bolivia se suele llegar a la madrugada o al mediodía, pero ni siquiera nos dejan en nuestros países, nos dejan en nuestras ciudades, nos dejan en otra ciudad donde tenemos que viajar 12 horas, 8 horas para llegar a... son las distancias de país a país. No podemos, llegando allá, uno llega sin comer, sin dinero, sin maleta, sin ropa. Es peor de lo que hemos venido, dejando, como vuelvo a repetir, dejando nuestros ahorros aquí, de los años que hemos trabajado, sin la ropa que nos hemos comprado con nuestro trabajo, sin ducharnos, y enfermas o enfermos, delgados después de estar encerrados ahí?
No, no, lo de la salud es completamente cierto. O sea, mi novia se fue con una gripe de aquí con 37,5 de fiebre. Tú imagínate, 6 horas en un avión, llegas a un país en el que, gracias a Dios, pudimos localizar a familiares para que pudieran recogerla. Pero es la situación que comentas.
La inmigración, y aquí ya no se puede decir ni siquiera inmigración. Aquí es como, nos tratan como a bichos raros, como animales que no sentimos dolores o que no estamos, si estamos enfermos, como en el caso de la novia de ella. Ha habido mucha gente que ha sido deportada embarazadas, encerradas adentro. Y si estoy embarazada, si digo que estoy embarazada, al día siguiente estoy desaparecida. Me han llevado a mi país en esa situación, sin dinero, sin nada. Y si no digo que estoy embarazada, pues pierdo al bebé adentro, como ha pasado. Es que no se puede hablar nada menos ni nada más. Uno no sabe, no está segura de lo que va a hablar, de lo que va a hacer. No se encuentra segura de sí misma. Es verdad, como la compañera dice que ahora no ve ni televisión. Es cierto, a mí me está costando, y ustedes no me han visto desde un principio, me está costando salir de todo esto mucho, muchísimo. Hay veces que me levanto todavía y me pongo a llorar. Hay veces en que no hay un día en donde yo no llore. Siempre hay un momento en que me acuerdo de todo. Y es que no es fácil olvidar, ver todo eso, ver que a tus compañeros, por ser inmigrantes, le están pegando, ver que le están quitando la comida, ver que no puede hablar con su familia. Estás hablando por teléfono con tus hijos, que es larga distancia, que es a mi país, y te están gritando que corte el teléfono, y todavía te hablan en malas palabras. Aquí en España es... se habla muchas cosas en nuestros países. En mi país, por ejemplo, no se habla. Si es el teléfono, coño, que son horas de dormir, o que no le da la gana de mandarnos a la calle, o al patio, porque yo pedía, por favor, hasta que fumiguen, podemos ir al patio, y decían que no, y que estaban en obras. Pero si era domingo, en domingo podíamos haber salido a respirar un poco de aire. Es todo lo que se vive ahí adentro, es tan difícil, es traumante, es para traumarse, es para volverse locos día tras día. Solamente el sonido de la bulla de la gente, los gritos, las peleas, las discusiones que se siente ahí adentro. Una está enferma de ansiedad. La mayoría de la gente estaba enferma de ansiedad. En estos fríos estaban agripados, hombres y mujeres. No tenemos medicamentos. Estoy al 100% segura que aquí ya no es inmigración, aquí es racismo. Te tienen que mandar sí o sí, como sea, a tu país. Nosotras luchando para quedarnos en este país, no porque nos guste estar fuera de nuestros países, sino que tenemos necesidades, cada persona, cada familia. Yo tengo 2 hijos a quienes mantener, tengo a mi madre, tengo familia en mi país, y yo tengo que trabajar para eso. Entonces, nosotros luchando para quedarnos en este país por un poco de dinero que nos vamos a ganar trabajando con el sudor, ellos hacen todo lo contrario. Nos tienen que mandar sí o sí a nuestros países. Ellos ganan de eso. Y si no nos deportan, seguro que no comen, porque cobran, seguro que cobran por eso. Y si no nos deportan, seguro que no comen. Por eso es que ponen tanta interés, tanto trabajo para conseguirnos el billete y mandarnos como sea. Y como es ahí adentro, vivimos tanta gente que parecemos gente empaquetada, porque dormimos una encima de otra. No hay espacio para dormir, no hay mesas para comer, no hay cubiertos a veces para comer. Si somos castigados la gente, ya he dicho ese rato, pero lo vuelvo a decir, es por culpa del mismo sistema de ahí adentro. No hay teléfonos para llamar, y yo tengo urgencia de llamar a mis hijos porque le he prometido, o porque son pequeños y están esperando. Entonces tengo que discutir con alguien, déjame el teléfono 2 minutos. Por esos 2 minutos tengo que pelear. Y otra cosa, si no tengo tarjeta para llamar, llamo con monedas, y 1 euro no me sirve ni para 1 minuto de llamada. Y ahí adentro, como no se puede, como no tenemos dinero entre nosotras, compartimos ropa, compartimos la cama, compartimos de lo que nos quede. Cosas de limpieza, toallas. Es que la rabia nos hace enfermar ahí adentro. Estamos enfermas de desesperación, de tristeza.
Sabemos ya cómo es la estancia, empezamos a saber también cómo se sale, y bueno, en estos momentos nos está dejando Paola, entonces yo quería pasar al siguiente capítulo, que es ¿para qué existen los centros de internamiento? Que nos lo contestes muy brevemente antes de irte, nos despidas y bueno, seguimos aquí en el programa.
Para mí sería para castigar, nada más. Para mí una palabra sería un castigo, por estar aquí y por lo mejor coger algo que lo mejor que las autoridades creen que estamos buscando lo que es de vosotros, lo que son de los españoles. Entonces, como estamos quitando de vosotros, nos castigan. Para mí es un castigo.
Para mí es la misma situación, pero yo siempre diré lo mismo. Es un castigo para 2, 3, 4, 5 personas, es decir, la persona que está dentro y todas las personas que están fuera.
Para mí es también castigarnos y hacernos arrepentir de haber venido a un país que no es nuestro.
Carcelero es un prisionero más. Carcelero es un prisionero más. Carcelero es un prisionero más. Sin honor, sin valor. Carcelero es un prisionero más. El sistema te encadena, eslabón por eslabón. Presos están los hombres que no buscan su liberación. Carcelero es un prisionero más.
Bueno, vamos a hacer una conexión con Carlo, que es el que más ha estudiado lo de la directiva que está ahora mismo en discusión en la Comisión Europea. Y bueno, queríamos un poco que nos contara qué recoge esa directiva. Y además, estos últimos días venían muchas ONGs, organizaciones sociales denunciándolo por todas partes. Venga, cuéntanos, Carlos.
Se trata de una directiva a nivel europeo. Antes de todo hay que decir que por primera vez en una directiva de tal calado se están poniendo de acuerdo el Consejo Europeo y el Parlamento. ¿Qué quiere decir? El Consejo Europeo es ese órgano donde está presidido por todos los jefes de Estado de los países de la Unión Europea y los ministros de Exteriores. Y el Parlamento Europeo son los diputados. Por primera vez en una medida de tal calado se ponen de acuerdo para aprobar esa directiva. Es una directiva básicamente sobre retención y expulsión de migrantes. Las ONGs han denunciado también eso, el hecho de que mientras todavía no hay un acuerdo sobre cuáles son las medidas de acogida para los migrantes, de legalización, sí los países sin embargo se ponen de acuerdo a nivel de la Unión Europea sobre las medidas represivas. Entrando un poco en el contenido de la directiva, el primer punto que ha sido denunciado es el hecho de que se prevé la posibilidad de prolongar la estancia en los centros de internamientos para inmigrantes hasta 18 meses. En ese momento, como sabemos, en España el tiempo máximo de estancia de un migrante dentro de un centro de internamiento es de 40 días, son 32 días en Francia, mientras que ya en algunos países, como por ejemplo Alemania, son 18 meses. Pues lo que hace la directiva es, digamos, recoger hacia abajo lo que son las medidas represivas de los países. Entonces, en vez que, digamos, desarrollar las mejores prácticas, va incluyendo las peores prácticas. También las ONGs han denunciado que en la directiva, aparte de, pues, por supuesto, dar la posibilidad de tener abiertos estos centros de internamientos, que dentro de la directiva no se prevean, digamos, medidas especiales para, por ejemplo, personas enfermas o mujeres también en estado, por ejemplo, de embarazo. Y eso ha sido una de las cosas que ha sido recogida para las ONGs. Finalmente decir que la directiva se iba a aprobar el pasado 27 de noviembre, y como hubo problemas, por lo visto, a nivel de Consejo Europeo, o sea, había algunos estados, jefes de estados, que no se ponían de acuerdo, se ha decidido aplazar hasta enero.
¿Qué posibilidades tiene esta directiva de ser aprobada y, sobre todo, en qué formato se aplicaría en España?
Mira, todos los grupos parlamentarios se han puesto de acuerdo. Los grupos parlamentarios principales, los populares, los socialistas y los liberales. Por lo visto, los verdes y la izquierda más radical ha votado en contra dentro de la comisión. Es difícil todavía saber qué aplicación tendría en España. En España todavía hay la ley de extranjería, por ejemplo, sobre los centros de internamientos, que prevé la detención hasta 40 días. En algunos casos las directivas pueden ser acatadas por los jueces como si fueran ley. O sea, en el momento en que el Parlamento Europeo aprueba la directiva, un juez podría supuestamente decir cómo hay esta directiva que ha sido aprobada después de la ley de extranjería, yo me puedo acatar esta directiva y, por ejemplo, podría prolongar la estancia de una persona en el centro de inmigrantes. Pero eso hay que verlo, o sea, todavía no está decidido. También hay que ver si los estados decidirán, una vez que hay la directiva a nivel europeo, cambiar sus leyes para adecuarla a esa directiva.
¿Está suscitando algún tipo de oposición, de resistencia a esta directiva a escala europea?
Es que un grupo de ONGs hace un año han constituido una plataforma que se llama Directiva de la Vergüenza, Directive de la Honte en Francia, porque nace en Francia la plataforma. Hay que decir que, por ejemplo, a nivel de Estado español, prácticamente, aparte de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, que formaba parte de esa plataforma, prácticamente casi nadie se ha movilizado en ese sentido. Eso también nos puede hacer reflexionar sobre el hecho de que, mientras las políticas migratorias en este momento se están jugando a nivel europeo, o sea, es a nivel de Europa que se decide lo que hay que hacer en esto, en este tema, en ese ámbito, a nivel de organizaciones sociales todavía falta, parece faltar, digamos, esa unión, y todavía se sigue reaccionando a medidas en ámbito estatal. Entonces aquí llega un poco la contradicción, a mi manera de ver, de que las ONGs españolas se movilizan el Día del Migrante, el Día Internacional de las Personas Migrantes, en contra de una propuesta de modificación de ley de Coalición Canaria, que probablemente no va a ser aprobada en esta legislatura porque cuenta con el rechazo, no cuenta con el apoyo del Partido Socialista, y no se movilizan en torno a esa directiva que sí va a ser aprobada en enero y que prevé un endurecimiento, por ejemplo, del tiempo de estancia. La propuesta de Coalición Canaria era de prolongarlo hasta 70 días y la directiva, como hemos dicho, hasta 18 meses.
Para ampliar a esos 18 meses, ¿qué argumentos esgrimen?
Claro, aquí también hay que decir que hay, digamos, un cambio en la filosofía de la ley. Vamos a ver, ahora, por ejemplo, en los países, digamos, como España, Italia, Francia, la ley dice que se puede internar a un extranjero cuando éste no tenga un paradero conocido el tiempo estrictamente necesario para organizar su expulsión. O sea, la ley autoriza a la administración a tener una persona bajo control justo el tiempo que le hace falta para organizar la expulsión. Eso también se han hecho estudios alrededor de eso y se ha visto que en realidad, cuando la expulsión es efectiva, el 90% de las veces, me parece acordar, viene dentro de los primeros 10 días, ¿no? Pero, vamos, la filosofía de la ley, por lo menos en España, Italia y Francia, es esa. O sea, la administración puede tener una persona bajo control el tiempo estrictamente necesario para organizar su expulsión. En Alemania, sin embargo, la ley dice que la administración puede tener una una persona bajo control, o sea, privarle de su libertad para evitar el riesgo de fuga. Entonces, eso, digamos, da un salto, digamos, a nivel, pues lo dicho, de la filosofía de la ley, porque ahí se autoriza a la administración a detener a las personas ya considerando esa persona de alguna forma como aún más como delincuente. O sea, aparte del hecho de la falta administrativa de no tener papeles, se considera que esa persona se escaparía, ¿no? Entonces, digamos, no hay una presunción de inocencia, sino una presunción de culpabilidad, y se le autoriza el Estado a detener a esa persona por todo este tiempo. Entonces eso, digamos, va a dar un cambio. Entonces lo que dicen es, nosotros podemos tratener a esas personas hasta 18 meses porque hay riesgo que huyan, y porque también dicen a nivel de la Unión Europea que muchas veces hay problemas en las repatriaciones, porque sabemos que en el caso de muchos países no existen acuerdos de repatriación entre los países de la Unión Europea y el país de proveniencia de los migrantes. Entonces, en esos casos se pueden dar problemas a nivel de, digamos, administrativo, burocráticos, y por eso la Unión Europea pide poder detener las personas hasta 18 meses.
Bueno, pues hasta aquí un poco el panorama que hemos planteado de racismo institucional y vulneración de los derechos humanos de nuestros supuestos estados democráticos y de derecho.
Yo, la verdad, con lo que me he quedado, hemos dicho, vamos a cerrar el programa con la frase con la que os hayáis quedado. A mí me ha impresionado muchísimo cómo cada vez los inmigrantes, los extranjeros, pero además los extranjeros que vienen de determinados países, de lo que se considera el tercer mundo, cada vez se definen más como sujetos otros, como sujetos para los que se aplican otras leyes, otra cosa. Y me viene a la cabeza una frase que decía un filósofo, que es: las fronteras son hoy el punto de suspensión de la democracia, donde la democracia se acaba.
Con lo que ha dicho Carlos, que van a ser 6 meses o 18 meses para los inmigrantes ahora el CIE o el centro de internamiento, yo creo que lo que quieren es enloquecernos, nos van a enloquecer adentro. Si con 4 semanas o con 40 días o 20 días que estamos alguna gente salimos tan enfermos, tan mal emocionalmente, yo creo que con esos 6 meses o 18 meses salimos muertos en vida.
Lo único que puedo decir es que yo soy un ciudadano de primer mundo, tal vez he tenido la desgracia de querer y enamorarme de una persona de un tercer mundo, y manda narices que una persona del primer mundo, como se suele decir, tenga que pasar una pena por otra persona.
Sinceramente, estoy muy indignada por todo lo que he escuchado, ¿no?, esta noche aquí. No es algo ajeno, porque desgraciadamente ya son testimonios del día a día. Lo que sí quiero desde aquí, ojalá nos estuvieran escuchando gente desde el centro de internamiento, y darles nuestro apoyo y que tengan esa línea de fuga, ¿no?, como la que ha tenido Marta, como Cristian, como muchas más que han pasado por este programa. Y las invitamos a que compartan con nosotros este tiempo. Saludos a todos, Alcira.
Estamos con Mario, que forma parte del grupo organizativo de unas jornadas anticarcelarias, para que nos cuentes un poco del 24 al 31 de este mes. Va a haber muchas actividades.
Hemos organizado unas jornadas anticarcelarias que, bueno, tienen un poco el sentido de recuperar la convocatoria que se celebraba hace años, las últimas fechas de diciembre, en concreto, el 31 de diciembre, que organizaban colectivos como Madres contra la Droga y la Coordinadora de Barrios, en apoyo un poco a los presos en estas fechas, ¿no?
¿Qué actividades va a haber dentro de estas jornadas?
Este año hemos querido profundizar un poco más. El año pasado recuperamos la marcha del 31 de diciembre a la cárcel de Carabanchel, y bueno, este año pues hemos querido darle un poco más de contenido, y bueno, pues se ha organizado una marcha a la cárcel de Navalcarnero el día 24 de diciembre a las 11 horas en Móstoles Central. Se ha quedado para ir todos juntos para allá. El día 29 de diciembre a las 6 de la tarde va a haber una mesa de debate sobre cárceles y represión, con relatos de experiencias directas de personas que han estado presas tanto en cárceles como en centros de menores, como personas que han trabajado un poco el tema de los CIES. 30 de diciembre a las 7 de la tarde va a haber la presentación del periódico Punto de Fuga y la proyección del documental Presos de la Democracia. También habrá un teatro anticarcelario, y bueno, con las jornadas culminan con la marcha del 31 de diciembre a la cárcel de Carabanchel, lo que queda de ella, y a los centros represivos que a día de hoy están en esos terrenos.
También se están pidiendo un uso social de esos terrenos.
Sí, lo que antes se conocía como la cárcel de Carabanchel, que ahora mismo solo queda de ello la estructura, ¿no?, que tiene un significado simbólico, ¿no?, de lo que fue la represión durante el franquismo y bueno, de toda la cantidad de presos que han pasado por ella, se ha convertido, ¿no?, el uso represivo de la cárcel sigue estando ahí. Ya no está la cárcel como tal, comisaría, un centro de internamiento de extranjeros y dos centros de menores, ¿no? O sea, que el tema carcelario y represivo que albergaban esos terrenos, y a día de hoy pues es lo que hay, ¿no? Sigue habiendo represión y sigue habiendo una cárcel en sí, pero sí unos centros que funcionan como ello.
¿Qué es lo que pedían los vecinos para esos terrenos?
Bueno, pues aquí en Aluche y en Carabanchel sí que ha habido una lucha bastante intensa, porque los vecinos lo que pedían o lo que solicitaban cuando se cerró la cárcel es que se le diera un uso social a los terrenos de la cárcel, ¿no? Que los políticos lo habían prometido, y habían prometido también pues un hospital, algún polideportivo, y es una reivindicación que lleva años celebrándose en Aluche, ¿no?, con manifestaciones y con diversos actos, ¿no?, y pues sobre todo las asociaciones de vecinos han volcado bastante en esa lucha.
¿Crees que los vecinos de Aluche de Carabanchel saben que actualmente lo que era la antigua cárcel de Carabanchel es un centro de internamiento de inmigrantes?
¿Qué más? Es bastante desconocido, ¿no? Porque el centro de internamiento de inmigrantes y la macrocomisaría que hay ahí, pues la verdad es que tienen una arquitectura que para nada refleja lo que hay detrás de esos muros, ¿no? Pues tiene una arquitectura bastante moderna, ya no se ven las rejas como antes, ¿no? Es un disfraz, ¿no? Está como un poco encubierto, ¿no? No sé hasta qué punto los vecinos del barrio de Aluche saben que hay algo, pero saben que está la comisaría ahí, pero no sé si les trasciende que haya ahí un centro donde retiene hasta 40 días a personas, ¿no?, que no tienen papeles.
En relación a lo último que estabas comentando de la estructura, la verdad es que uno de los lemas que estábamos barajando era que parece un IKEA, pero es una cárcel, ¿no?
Tanto el trabajo que habéis hecho vosotros de denuncia como que hacen otros colectivos, ¿no?, refleja un poco eso, ¿no? Que detrás de esa arquitectura, ¿no?, o sea, pasan verdaderas atrocidades, ¿no? Pues que hay gente que incluso ha llegado a prácticamente acabar con su propia vida detrás de esas paredes, ¿no?